Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para el análisis informativo que hoy tiene los siguientes contenidos. La comunidad educativa de 4 centros públicos de Madrid realiza encierros para evitar el desmantelamiento de la educación secundaria y el bachillerato en esos centros. Las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk celebrarán el 11 de mayo los referéndums sobre su independencia de Ucrania a pesar de la recomendación del presidente ruso Putin de posponerlos. El 15 de mayo será la fecha para una huelga histórica, una huelga mundial de trabajadores de restaurantes de comida rápida. Y hablaremos de los intentos en Colombia de sabotear el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Se ha detenido un hacker que intentaba sabotear esos diálogos. Lo peligroso es que la empresa involucrada en el hackeo está vinculada al expresidente Álvaro Uribe. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
La lucha ciudadana contra el desmantelamiento de la educación pública continúa en la región de Madrid. En este caso, la comunidad educativa, padres, madres, profesores, alumnos, de 4 centros de enseñanza, están realizando encierros simultáneos esta semana. La protesta se desarrolla en los institutos Barrio de Bilbao, en el distrito de Ciudad Lineal, el Rosa Chacel, en el barrio de Hortaleza, el Alonso de Avellaneda, en Alcalá de Henares, y el Instituto Valcárcel de Moratalaz, que están en riesgo de perder los ciclos de secundaria y bachillerato a partir del próximo curso. Los tres primeros se encerraron a partir de las 20 horas del miércoles, mientras que en el Instituto Valcárcel optó por un encierro indefinido que comenzó en la noche del lunes en horario no lectivo para no entorpecer las clases. El gobierno regional de Madrid, en manos del Partido Popular, sigue con su política de desmantelar lo público. En esta ocasión argumentan que la falta de demanda es la que provoca el cierre de los ciclos, un hecho que niegan desde el profesorado, las asociaciones de padres y madres de alumnos, el sindicato de estudiantes y desde las asociaciones de vecinos de los barrios afectados. Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, realizó una programación especial para contactar con los encierros de los 4 centros educativos públicos. En primer lugar, nos ofrece la entrevista con José Luis Pazos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. También escucharemos la conexión con NOA de la Asamblea de Estudiantes del Instituto Barrio de Bilbao, justo cuando llevaban a cabo el encierro, en la noche del miércoles 7 de mayo.
Vamos a comenzar dando en primer lugar la palabra a José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está hoy haciendo un recorrido por los centros en los que hay encierro. José Luis.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ya casi noches. Gracias por atendernos en primer lugar, porque nos parecía importante que una persona que está dando o haciendo este periplo nos comente primero su conocimiento de lo que está ocurriendo y su observación de lo que está viendo y viviendo. José Luis, ¿qué centros has podido visitar de momento?
Bueno, pues esta tarde hemos estado ya en el IES Valcárcel, también hemos estado con el alumnado del IES María Pineda y ahora estamos concretamente en el IES Barrio de Bilbao. Después nos vamos a acercar también al IES Rosa Chacel y al IES Alonso de Avellaneda, que está en Alcalá de Henares, que son los centros que están hoy encerrados, movilizados en unos casos por el impulso, como aquí ocurre en el IES Barrio Bilbao, desde el alumnado, y en otros centros pues desde el profesorado, desde las padres y madres, pero en el fondo están todos juntos intentando que sus centros no pierdan enseñanzas. En esta decisión que la administración no hace por fruto de gobernarnos, sino porque nos impone su ideología y su forma de ver la educación, ¿no?
El punto clave está en el cierre de la educación secundaria en estos centros, ¿verdad, José Luis?
El punto clave está en que ha tomado una decisión, no ahora, sino que lleva tiempo intentándola desplegar, que es separar las enseñanzas de ESO y bachillerato de las de formación profesional, convirtiendo unos centros solamente en centros de ESO y bachillerato, o incluso solo de ESO, y otros centros solamente dedicados a la formación profesional, en los que además se quiere ahora introducir la nueva formación profesional básica, eliminando los PCPI, porque así la LOMCE también nos lleva a ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que en los centros se pierden las otras enseñanzas. Y además, curiosamente, pues la administración ha seleccionado muy bien los centros y hay determinadas enseñanzas, por ejemplo, la formación profesional, las deja en barrios, en zonas donde el mensaje de fondo es a sus hijos y a sus hijas, a los alumnos de esta zona, lo que les corresponde es la FP, porque no queremos que tengan otras posibilidades, ¿no? Y bueno, pues lógicamente las comunidades educativas se rebelan y todos estamos en contra de esa medida.
¿Ha pasado todo esto por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?
No, hoy precisamente nosotros hemos emitido una nota de prensa, porque hace unos días que junto con otras organizaciones, Comisiones Obreras, AMPE y UGT, presentamos una petición en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para que la normativa pasara, porque existen ya numerosas sentencias en las que la Administración ha tenido que ver cómo los tribunales decían que su normativa era anulada por no haber hecho los trámites preceptivos previos que dictamina el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid antes de que la normativa que se quiere poner en marcha se haga, pero en este caso las medidas se han tomado, como estamos muy acostumbrados ya en la Comunidad de Madrid a que ocurra, antes de que ni tan siquiera el borrador del proyecto de la norma haya pasado por el Consejo Escolar. Y entonces hoy pues hemos emitido una nota de prensa en la que hemos anunciado que la Junta Directiva de la FAPA Francisco Jiménez de los Ríos, en su próxima reunión dentro de unos días, someterá a aprobación la interposición de una demanda por un posible delito de prevaricación contra la consejera de Educación, porque entendemos que estas medidas, que no han sido habladas con nadie, que no han sido consensuadas con nadie, encima vulneran la legislación vigente, incluso la propia legislación que la Comunidad de Madrid ha dictado, como esa famosa legislación de la libertad de elección de centro, que cuando las familias y los alumnos piden escuela pública, no tienen derecho.
Ahí sí que no hay elección. José
no,
Luis,
ahí no hay elección.
Sí, sin duda, y además la calle lo está demostrando continuamente. Aún así, ha habido muchas manifestaciones, la consejería no cede, digamos, en consejería y el ministerio, digamos, en la puesta en marcha de determinadas medidas. ¿Crees que está encaminado a aquello que se decía sobre que se quiere finalmente vaciar la educación pública para llevarla a el negocio privado?
Claro, en el fondo de todo esto lo que está es que la escuela pública tiene que ser dinamitada y lo están intentando por todos los medios, y de ahí privatizar todo el sistema educativo. De hecho, las declaraciones y las últimas que ha hecho, por ejemplo, la presidenta, en el sentido de que hay que cambiar y que la educación se tiene que comportar como los clubes de fútbol, pues bueno, la verdad es que a las familias, desde luego, no nos pueden dejar en absoluto tranquilos, ¿no?
Bueno, José Luis, que te vamos a pedir que hagas un poco de reportero. ¿Qué ambiente tienes ahora en el barrio Bilbao? ¿Has visto algo especial?
¿Hay alguna actividad? Bueno, el ambiente es muy bueno, pero tengo a mi lado a una de las estudiantes que está al frente de la Asamblea de Estudiantes del barrio Bilbao, que es la persona más indicada para contarte precisamente cómo está el ambiente del instituto, porque son ellos los que lo están moviendo, y aquí hay bastante gente que evidentemente está animada a tener el encierro esta noche, y ahora estaban en una fase de debate sobre, bueno, qué pasa con la comunidad, si van a hacer caso de lo que ellos están pidiendo o no, y si quieres te la paso y que ella sea la que te explique cómo lo ve.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias por estas declaraciones. Venga, buena noche. Un abrazo.
Buenas noches, te la paso ya mismo.
Muy bien, pues nada, vamos a continuar como...
Buenas.
Hola, buenas noches. ¿Quién eres?
Soy Noa, miembro de la Asamblea de Estudiantes del IES Barrio de Bilbao.
Bueno, cuéntanos, este no es el primer encierro, ya estuvimos hablando anteriormente en un encierro conjunto al que acudieron allí algunas representantes del Rosa Chacel, y en directo desde Radio FAPA pues se estuvo hablando. ¿Cuál es la situación después de estas semanas que ha habido entre medias? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues desde el último encierro ya se habló de organizar otro, pero en coordinación con otros institutos para tener mayor repercusión y hacernos escuchar más. Entonces hemos intentado y logrado, vamos, crear una red entre todos los institutos afectados. Ahora mismo estamos en coordinación 5 de ellos y encerrarnos al mismo tiempo. Aquí ahora estamos en una asamblea y tenemos previsto pasar la noche aquí, como la otra vez, preparar pancartas para ir juntos a la manifestación de mañana, junto con los otros institutos.
Este paso, bueno, es la segunda vez. ¿Habéis tenido dificultad para poder quedaros esta vez?
Sí.
Sí.
Sí, hemos tenido más dificultades que la otra vez, porque no nos querían ceder el espacio. Y si no teníamos responsable, entonces también nos ha costado encontrarlo, porque aquí principalmente se mueve el alumnado. Entonces los padres no suelen quedarse al encierro.
O sea que en vuestro instituto hay mayoría de estudiantes y necesitabais que hubiera personas mayores de edad, de algún modo, que se responsabilizaran, ¿no?
Claro, para que nos lo permitieran. Y nos ha costado encontrarlo, al final ha habido algún padre que ha cedido.
Claro.
Y agradecemos, entonces sí.
Hay que tener en cuenta que, bueno, pues mañana a primera hora mucha gente tiene que estar, pues desde muy primera hora en su puesto de trabajo. Y algunos me han comentado que después de toda una noche de encierro, en el que las actividades y la falta de sueño, pues se les ha hecho muy duro y muy cuesta arriba. No debemos extrañarnos de eso, pero sí entiendo que hay por parte del AMPA un apoyo total, ¿no? Porque de algún modo os han avalado, habéis tenido que ir con acreditaciones de que teníais el permiso, ¿no?
Sí, sí. Sí, el AMPA de nuestro instituto en todo nos ha apoyado y también buena parte del profesorado. Y han participado con nosotros.
Bueno, pues cuéntanos, Noa, ¿qué actividades tenéis previstas? Esta noche has hablado ya de las pancartas y para llevarlas a la manifestación, ahora la asamblea. ¿Hay algún otro tipo de actividad que esté prevista o se va a ir improvisando?
Iremos improvisando, pero tenemos previsto grabar un vídeo ahora de difusión contra los cierres, pintándonos las manos de verde y haciendo un mural todos juntos. Y luego también teníamos previsto salir a la calle, lo que pasa que no sabemos si se hará, hacer un pasacalles.
¿De madrugada?
No.
Ah.
Antes de las 12.
Ajá. Muy bien.
Pero se está aprobando ahora en la asamblea, entonces.
Noa, vamos a ver, ¿cuáles son los contenidos fundamentales? ¿Qué pensáis sobre que se logre o no que la Consejería de Educación dé marcha atrás a esa orden de cierre de la ESO, de la educación secundaria, que desaparezca la ESO y el bachillerato en vuestro instituto y en estos otros? ¿Pensáis que es posible conseguir esa marcha atrás?
A ver, es muy testaruda la consejera de educación, pero nosotros no vamos a parar de intentarlo, no vamos a parar de luchar, y además cada vez se implica más gente en la lucha y en la organización. Creemos que es difícil que den marcha atrás, porque ya se han mostrado un poco reacios.
Sí.
Pero eso no quiere decir que vayamos a parar de luchar. Vamos a luchar por la educación pública, no vamos a dejar que se masifique el resto de ellas, ni que acabemos en la concertada o en la privada.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Noa. No sé si tienes alguna otra cosa, algún mensaje al barrio, a las madres y padres, al profesorado, a la Comunidad de Madrid.
Que se animen a luchar y a participar a favor de la educación pública. Que queremos institutos públicos y no vamos a dejar que los cierren.
Muy bien. Bueno, pues que tengáis una buena noche con mucha intensidad, pero también descansad un poquito, porque esto no se acaba en una noche y bueno, pues ya se ha demostrado que es largo. Un abrazo y muchas gracias por esa energía y ese ejemplo que estáis dando.
Gracias a ti. Buenas noches.
Informativo más voces.
Pues todo parece a que las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk celebrarán el 11 de mayo los referéndums sobre su independencia de Ucrania. Este miércoles, en la República Popular de Donetsk, se ha celebrado una reunión popular en la que se ha decidido no aplazar la celebración del referéndum sobre la independencia de la región prevista para el 11 de mayo. Han declarado que celebrar la consulta es la manera de dirigir la situación a una vía política. La misma decisión ha tomado el Consejo Civil de la República Popular de Lugansk, que ha acordado no aplazar el referéndum sobre el estatus de la región, previsto también para el 11 de mayo. La propuesta de aplazar los referéndums llegó finalmente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero parece que finalmente esos referéndums se van a celebrar. Lo cuenta desde Ucrania el corresponsal de la agencia sin ánimo de lucro RT, Francisco Guaita.
Unánimemente así ha decidido el Consejo Interino de la República de Donetsk la decisión de que habrá una referéndum el 11 de mayo. Tomaban esa decisión en una reunión extraordinaria en donde tomaban la decisión 78 representantes. Allí decían claramente que entre la guerra y el referéndum preferían la consulta popular. Aseguran que ya es tarde para parar esta consulta popular. Dicen que respetan la opinión del presidente ruso Vladimir Putin, pero aseguran que han escuchado al pueblo y la decisión es que el referéndum va para adelante.
Claro que somos conscientes de que puede haber provocaciones tanto el 9 de mayo como el 11, y de que incluso las puede haber hoy. Sin embargo, la gente está dispuesta a realizar el referéndum. Este es el factor fundamental. No es una parte pequeña, sino que son millones de las personas que están dispuestas a votar y quieren hacerlo. Aunque si nosotros no lo quisiéramos y aquí votáramos en contra, el referéndum tendría lugar.
El motivo de este encuentro urgente se va a dar solo 24 horas después de las declaraciones de Vladimir Putin. El presidente ruso recomendaba que se aplazara este referéndum en donde dos regiones, Donetsk y Lugansk, tienen en su mano la posibilidad de hablar de si quieren autonomía o no con respecto a un gobierno, el de Kiev, que desoyen y que rechazan desde estas dos regiones. Precisamente en Lugansk se llevaba a cabo también consulta, un consejo extraordinario, en donde decían lo mismo, no van a posponer el referéndum. Esta situación en donde se encuentra ahora mismo Donetsk y Lugansk se complica, no solo el referéndum en términos de que el presidente ruso pues en estos momentos están desoyendo sus palabras, sino también en cuanto a la infraestructura que tienen para llevar a cabo esta consulta popular, y también que esta pasada noche se tomaba en una imprenta, se quemaban 1 millón de papeletas, de estas papeletas que hacían posible el referéndum. También desde Kiev hay palabras sobre la reacción hacia lo que ha dicho Vladimir Putin, y es que desde allí se dice, el nuevo gobierno dice que la operación militar antiterrorista va a seguir existiendo y se va a seguir llevando a cabo, a pesar, recordemos, que hace solo un día el presidente ruso decía y anunciaba que iban a desmovilizar las tropas rusas de la frontera con Ucrania. Esta situación, a solo 72 horas de la consulta popular, deja en claras que hay ciertas dudas y mucha incertidumbre sobre este referéndum.
El 15 de mayo puede ser un día para la historia, el día en que se celebrará una huelga mundial de trabajadores de restaurantes de comida rápida. Ese día, los trabajadores de establecimientos de comida rápida secundarán una huelga general de 24 horas en 150 ciudades de Estados Unidos y en una treintena de países más para demandar mejoras laborales. Fuera de Estados Unidos también se va a secundar la huelga en ciudades como Karachi, Casablanca, Londres, en Sao Paulo, en Dublín, en Bangkok, en Buenos Aires, en Ginebra y San Salvador, así como en otros países como la India, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica y Japón. Los trabajadores y trabajadoras tienen previsto realizar concentraciones a las puertas de los establecimientos para visibilizar su protesta. El pasado mes de diciembre tuvo lugar en Estados Unidos una huelga a nivel nacional en la que posiblemente fuera la mayor huelga de trabajadores de establecimientos de este tipo en la historia del país. Los empleados de las cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Subway, Taco Bell y otras exigen un salario mínimo de $15 a los restaurantes donde trabajan. Y es que el salario promedio de estos empleados de restaurantes de comida rápida es de unos $8.90 por hora, un poco más que el salario mínimo fijado por el gobierno de Estados Unidos, que es de $7.25. Un salario tan reducido simplemente que no es suficiente para vivir, según los empleados que iniciaron las primeras protestas este verano. Más información con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Las y los obreros de restaurantes de comida rápida preparan una huelga en 150 ciudades de Estados Unidos y otras regiones de más de 30 países para exigir $15 la hora y el derecho a incorporarse a un sindicato. La histórica acción contra empresas que obtienen ganancias multimillonarias se extenderá en varios continentes y cuenta con el apoyo de políticos locales, activistas comunitarios y religiosos. No obstante, las obscenas ganancias obtenidas por las cadenas McDonald's, Burger King, Wendy's, Kentucky Fried Chicken y otros, sus dueños rehúsan subir los salarios y permitir contratos colectivos a sus empleados. Esa actitud indigna a millones de obreros alrededor del mundo. Miguel Tinker Salas es profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en el Colegio de Pomona, California.
Yo creo que ese es realmente algo fundamental, porque estamos hablando de trabajadores súper explotados que trabajan en todas las cocinas de comida rápida y que proveen grandes ganancias para las multinacionales, incluyendo McDonald's, Burger King, Wendy's, Jack in the Box, todas las grandes empresas transnacionales que reciben tremendas ganancias y beneficios, y son los trabajadores que reciben salario mínimo, que en Estados Unidos en realidad es un salario de pobreza. Imposible vivir con lo que gana una persona en esas condiciones, y la mayoría se encuentran recibiendo alguna clase de asistencia.
Tomando en cuenta que las elecciones de noviembre pudieran mover la balanza a favor de los republicanos, ¿qué pudieran hacer los demócratas en este momento para sacarle capital político a este movimiento?
Bueno, yo creo que estamos ante un estancamiento político. La realidad es que ha habido muchas propuestas para aumentar el salario mínimo a una cantidad que permita sobrevivencia. En mayoría de casos sería como $15, pero la realidad es que todavía no se llega a eso y no hay voluntad política en el Partido Democrático para lograrlo. Esa es la lamentable realidad. No se trata solamente de la dicotomía republicano-demócrata, sino que entre los propios demócratas no hay la voluntad política.
Eso se debe quizá al miedo que le tienen al sector privado, a los empresarios.
No solamente es el miedo, es el hecho de que todos reciben subsidios y reciben fondos de campaña directamente de estos centros económicos y por lo tanto no están dispuestos a retarlos. Y a la vez también los sindicatos no se han mostrado suficientemente organizados, aunque solaricen con el proceso de los trabajadores de comida rápida, todavía no han ofrecido apoyo contundente y tampoco han hecho esfuerzos organizativos. Algunos sí, pero no la gran mayoría.
Los sindicatos tienen ese dilema también porque, sobre todo los que están afiliados o muy cercanos con simpatías al Partido Demócrata, parece que rehúsan o tienen miedo presionar a sus aliados políticos demócratas, ¿no?
Ese es realmente lo que sucede. Aquí no existe un movimiento laboral independiente. Lamentablemente, los líderes de los sindicatos están ligados al Partido Demócrata y es muy difícil para que rompan con el esquema o las políticas del Partido Demócrata y reten al Partido Demócrata o traten de lanzar realmente una campaña de sindicatos independientes.
Pero tomando en cuenta que esta es una movilización mundial, ¿eso pudiera avergonzar un poco a los políticos estadounidenses y hacerlos cambiar de opinión?
Yo creo que va a visualizar mucho más la explotación de los trabajadores de comida rápida y espero que realmente logre hacer lo que usted acaba de mencionar, pero creo que dado el hecho que es un año electoral, no veo mucho movimiento por parte del Partido Demócrata y además estamos hablando de un cambio que tendría que ser a nivel tanto nacional como estatal, donde los demócratas no controlan la gran mayoría de muchos estados.
Aunque las y los obreros enfrentan una situación adversa al luchar por sus derechos laborales en medio de una gran crisis financiera mundial, en este round no están solos. Las protestas del 15 de mayo fueron planificadas cuando obreros de comida rápida y sindicatos de decenas de países se reunieron en Nueva York en una conferencia. El evento fue organizado por el Sindicato Internacional de Empleados de Hoteles, Restaurantes y del Campo, así como por las asociaciones de obreros aliados. Estas últimas están conformadas por 12 millones de miembros de 396 sindicatos en 126 países. La campaña está apoyada por la Unión Internacional de Empleados de Servicios, cuya membresía rebasa los 2 millones de trabajadores en Estados Unidos. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En Colombia se detuvo el pasado lunes a un hombre llamado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, un hacker que pretendía sabotear el proceso de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Desde una oficina en Bogotá, el hacker intentó romper la privacidad electrónica de personalidades vinculadas a los diálogos del jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la ex senadora Piedad Córdoba. La fiscalía anunció que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel. Lo peligroso es que la empresa involucrada en el hackeo está vinculada al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien se opone a los diálogos de paz y ha intentado frenarlos en diferentes ocasiones. Sobre este asunto se pronuncia la analista política Cristina Oyarzo Varela.
En primer lugar, hay que entender que esta situación que ocurre en Colombia es una situación muy compleja, que refleja un conflicto que, como todos sabemos, tiene más de 50 años y, por lo tanto, un conflicto que ha establecido un tipo de relaciones entre los espacios de poder que están basadas en las actuaciones fuera de la ley. Es decir, la corrupción, la violación a los derechos humanos, la violación en general de la legalidad, es una práctica institucionalizada en Colombia. Por lo tanto, esta situación de las escuchas y de intentar sabotear el proceso de paz por medio de estas actividades ilegales se enmarca dentro de esa situación, una situación de prácticas constantes en el Estado colombiano. Y en términos generales, los que se benefician, se podría decir que son todos quienes están en una situación de poder en este momento. Y más específicamente, yo creo que hay dos sectores que son los fundamentales que necesitan o no les interesa el éxito del proceso de paz, y de hecho se podría hasta decir que les interesa esta situación, la permanente situación de conflicto, que son, por un lado, los militares, el ejército colombiano y ciertas sectores del aparato estatal, y por otro lado la derecha más nacionalista, la ultraderecha colombiana, principalmente vinculada a Uribe. Entonces tenemos que esta situación generalizada de prácticas ilegales en Colombia se ve reflejada, potenciada en este caso por los intereses del ejército y de la derecha, principalmente creo yo porque en el caso del ejército es muy difícil que se puedan plantear el escenario post-conflicto, es decir, si hay un éxito, efectivamente si se logra llegar a un proceso de paz por medio de una salida negociada, los sectores que van a salir beneficiados son principalmente los sectores civiles, y el ejército es el que quedaría en mayor desmedro, en tanto relacionado con los temas de económicos, con los ingresos que ellos tienen, con los recursos que se les asignan, así como también a espacios de poder. Y por otro lado tenemos también al sector de la derecha, porque es ampliamente sabido que Uribe no está de acuerdo con los procesos de paz, por lo tanto ha intentado sabotearlo de distintas maneras. Entonces se ve claramente que hay sectores muy interesados en que esto no funcione. Los principales perjudicados evidentemente es el pueblo completo colombiano, y creo que para entender cómo está funcionando el conflicto en este momento hay que darle esta mirada de largo plazo, que tiene que ver con prácticas institucionalizadas en el poder colombiano. No es solamente un hecho aislado, sino que refleja una práctica política constante, y eso es lo que hay que cambiar más que este hecho, digamos, como concreto, porque lo más probable es que siga ocurriendo, y el proceso de paz tiene que ser muy, muy cuidado desde dentro y cuidado de todos los otros sectores, haciendo como las denuncias y poniéndole mucha atención a todas las cosas que pueden pasar, porque efectivamente hay muchos sectores a los que esta situación les acomoda tal como está.
Era la analista política Cristina Oyarzo Varela.
Síguenos en Twitter @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.